where it began.
Bueno, pues 8 y 17 minutos en Canarias, una hora más en el resto del territorio nacional. Muy buenos días, don Reyes Álamo.
Buenos días, don Diego.
A dedicarle esos minutitos que dedicamos todos los lunes a hacer el repaso deportivo del fin de semana.
Yo no sé si a la gente le gusta el deporte o no, pero la canción, presentación, sí les va a gustar.
¿Sabes que esta semanita vamos a tener a Neil Diamond como clave musical de toda la semana, ¿eh?
No puede ser. Sí, eso es lo más grande que ha dado los United States of America. La voz, después de Frank Sinatra.
La semana pasada me sorprendiste. Digo, oye, qué sintonía ha elegido el amigo Reyes. Digo, y Neil Diamond no nos ha acompañado ninguna semana. Llevamos ya casi 70 semanas poniendo claves musicales. Así que esta semana, Neil Diamond. Así que un poquito para arriba para que se escuche. Pues la culpa de que esta semana tengamos a Neil Diamond la tiene mi amigo Reyes Álamo. Buenos días, Reyes, nuevamente. Y fin de semana intenso, ¿no?
Muy intenso. Vamos a comenzar con el tenis, donde todo el mundo esperaba que Carlitos Alcaraz ganara el Conde Godoy, y ayer en la final le dieron matarile.
¿Cómo sí, se dice? Sí, sí, llamado un tenista nuevo que ya había pasado por la piedra al antiguo ganador, el anterior ganador en cuarto. Y...
sí, Holger Rune, un danés de 21 años, joven.
Promesa,
es sexto del mundo, tiene una derecha. Le da con una... Yo estuve viendo el partido. Y el primero, la verdad es que Carlito Alcaraz tuvo mala suerte. Rompió el servicio, pero después llegaron 6-6 en el tiebreak. No sé qué pasó.
¿Y no se lesionó Carlos Alcaraz?
Y ese fue el problema. Ya en el segundo set, Carlos Alcaraz comenzó con problemas. Los que había tenido el rival de él el día anterior, un italiano, no un francés, Phil, que perdió por problemas. Y Carlito Alcaraz, nada, 6-2 le metieron. O sea, se perdió el Conde Godó.
Ahora el Open de Madrid.
El Open de Madrid, ¿dónde estará Djokovic buscando su título número 100? Le falta ese 100 a Djokovic, que además está en Madrid en estos momentos porque esta noche la entrega los premios Laureo. Y todo lo demás. Y ayer estaba en el
los
Santiago...
Oscar del deporte.
Sí, señor, los Oscar del deporte. Y ayer estaba en el Santiago Bernabéu Djokovic, y cuando Valverde marcó ese golazo en el minuto, en el mítico minuto 93. El minuto 93 el Real Madrid va a ser un monumento, ¿no? Aquel fue el gol de Sergio Ramos en la final de Lisboa. Y ayer un golazo de Valverde en el minuto 93. Ya vamos a hablar de fútbol más adelante, ¿no? Y Djokovic empezó a brincar arriba en el palco, porque es madridista, pero bueno, como Alcaraz y como Nadal y como tanto deportista.
Bueno, más que el de Madrid, es de Modric.
Bueno, puede ser de Modric. No te creas,
porque él es
serbio y Modric es croata, ¿no? No, no es madridista de toda la vida. Brincó allí, estaba con su familia, unos niños rubios preciosos allí con la camiseta del Madrid. O sea que pasaron antes de entrar al partido, pasaron por la tienda en Madrid a comprar las camisetas. Entonces en tenis, nada. Comienza también.
Calentamiento de Roland Garros, porque el que gana de Roland Garros es.
Bueno, y ahora el problema, sí, Carlito Alcaraz podrá estar en el Abierto de Madrid que comienza.
Se lo está pensando, ya. Porque el objetivo de él es ganar Roland Garros.
Claro, claro.
Y no se va a lesionar de fundida.
Un Roland Garros donde van a hacerle un homenaje espectacular
a Rafa Nadal.
A Rafa Nadal. El gran mito de Roland Garros, Rafa Nadal. Le van a hacer este año un algo especialísimo. En la Fórmula 1, que yo sé que hay mucha gente que le gusta este tema, Gran Premio de Arabia Saudita este fin de semana, ganó el australiano Piastri con McLaren, que le ganó a Verstappen, con Red Bull, el holandés Verstappen, y tercero la Ferrari con el monegasco Leclerc. En la clasificación del Mundial, Piastri tiene 99 puntos, Norris 89 y Verstappen 87. Carlos Sainz en el octavo puesto. Y Alonso, que todavía no ha podido sacar ni un solo puntico. Llegó en el 11, una cosa así.
La Pero Fórmula 1, de todas maneras, este año está más abierta que ningún otro año, ¿no? Llevábamos tiempo sin ver un...
Sí, bueno, que Verstappen ganaba. Ya era tiempo de que llegara alguien
ahora
que...
Ahora está más entretenida. Ahora está más entretenida.
Que entretenga el tema, ¿no? Mira, baloncesto. Ganó la Laguna Tenerife. Qué equipazo tenemos, ¿no? Aunque contra el Real Madrid seguimos flaqueando las piernas. El Madrid llegó el otro día, pum, pum. Ayer fue a jugar contra el Baskonia, el equipo de Lasso, ¿no?
Sí.
Tiene un trabuco, un equipazo, en Europa.
Un equipazo.
Y allá, jugando en...
Cuatro puntitos le sacamos,
¿no? 89-93. Ahora, partido bravo fue el del Real Madrid con el Andorra, que yo no pensé que
el Andorra fuera...
Que le costara tanto. No, en el Wizzing Center en Madrid.
Sí, pero el Andorra
ganó el Madrid de uno.
El Andorra tiene un equipo.
98-97. Tiene un Evans, que todo lo que tiraba, me parece que tuviera un tubo. Todo lo que lanzaba de 3 metros, de 4, 5 metros, ¡pum!, para adentro. Y lo curioso fue que en el último segundo, estando Madrid ganando 98-95, Esteban la metió. Y se había empatado el partido para ir a la prórroga. Pero revisaron, como tanto se revisa...
De dos puntos.
dos puntos. Había pisado la... Por un milímetro había pisado la raya, pero la había pisado. Y entonces fueron dos puntos y el Madrid terminó ganando 98-97. Y ahora, entrando en materia futbolística, comenzamos con nuestro Tenerife, que yo te lo dije.
Está negado.
Ya, ayer
nos
yo
han
creo
puesto
que ya...
el... Nos han mirado, dos fue las negras y nos han mirado un turno.
No, no, y ayer yo de paso creo que... Como que hay ganas de que el Tenerife baje, ¿no? Deportivo La Coruña 0, Tenerife 0, dos penaltis.
Uno de ellos clarísimo,
que tenía que haberse pitado y el árbitro ni... No, se hizo...
¿Y el VAR para qué está?
Bueno, pues...
¿Para qué está el VAR?
Para ayudar... Ya vamos a hablar del VAR, porque el VAR este fin de semana tuvo mucha importancia en el devenir de la Liga. Porque el partido Barcelona-Celta, eso se decidió mediante VAR. Estaba ganando el Celta 1-3. El Barcelona... Mete a Olmos, que no tenía que haber que no tenía que estar jugando porque entró a través de una palanca del Consejo Superior de Deportes que dijimos el otro día. Marcó un gol, después Rafinha el 3-3 y con el 3-3
un penalti inexistente.
Un penalti. No, antes de eso, con el 3-3 iba un jugador del Celta solo, Íñigo Martínez le hizo falta desde atrás y el árbitro ni se enteró. 3-3 dentro del área, Szczęsny, el portero de Polonia le da un manotazo en la cara a Mingueza, que es penalti y el árbitro ni se enteró. ¿Te acuerdas del Mundial de Qatar que un jugador, un portero, le dio un manotazo a Messi en la cara y pitaron penalti?
Sí, es verdad.
El mismo Szczęsny, pero portero de Polonia. Ahí sí, le tocó la cara a Messi y pitaron penalti a favor de Argentina y terminó ganando la Argentina a Polonia. Ahora Szczęsny le dan la cara a Mingueza y el árbitro ni se entera. Y después, en el último segundo, en el minuto 97, que no se sabe por qué prolongó tanto, Olmo se mete entre dos, se tira, se ve cuando se cae y dicen que no, es que le da abajo. Miren que le... penalti y ganó el Barcelona. ¿Eso es un triunfo de VAR o no?
Aparentemente, sí.
Ahora, VAR bárbaro, el del Villarreal. Real Sociedad Villarreal. Tres goles le quitaron al Villarreal. Uno de ellos clarísimo. Gol. Pero no, es que el árbitro dijo que él había pitado una falta previa. Yo no sé qué interés hay en favorecer a determinados equipos y en perjudicar a otros. No sé.
Siempre ha sido así, pero lo del VAR está siendo un escándalo.
No, el VAR es una herramienta que llegó para estropear el fútbol. Porque antes un árbitro se equivocaba. Bueno, mira, eso era penalti, no lo pitó. Pero quedaba criterio del árbitro. Bueno, es que no lo vio. ¿Cuántas veces no usamos la expresión aquella? Todos somos humanos, todos tenemos derecho a equivocarnos. El árbitro se equivocaba. Pero con el VAR no hay equivocación. Con el VAR hay premeditación y alevosía. Se pita lo que les da la gana.
Se manipula. Está claro. Es decir...
Total y absoluto. Igual que el otro día en el partido del Real Madrid contra el Arsenal, que el Madrid quedó bien eliminado, vamos a estar claros. O sea, ya no Totalmente. Vamos a tener la final Barcelona-Real Madrid que no, tú querías, pena. Porque el Madrid quedó eliminado. El otro día el VAR tuvo mucho que decir en aquel partido. Independientemente que el Arsenal fue superior al Real Madrid, ya le había metido 3-0, las remontadas, que son cosas milagrosas, no se dan todos los días. Le pitan un penalti al Real Madrid por un agarrón de Asensio a Merino en un córner, casi en el borde del área, cuando la pelota estaba... Courtois casi la sacó dentro de la puerta, ¿no? Y pitan un penalti por un agarrón que pasa tanto en el fútbol. No, lo llevaron del árbitro de arriba un minuto y medio después de transcurrida la acción. Lo llaman y pitan penalti. Ok. Agarrón dentro del área, penalti. Al cabo dos o tres minutos. Un agarrón.
La misma.
De Declan Rice. A Mbappé, pero todavía... Si lo anterior fue penalti, este era más penalti todavía. Porque Asensio y... Merino, en el agarrón, estaban fuera de la jugada. Mbappé iba por la pelota cuando lo agarró de Clan Ray y el árbitro pita penalti, lo llaman del VAR y lo anula. O sea, ¿quién manda en el campo? El árbitro es un pelele. El árbitro es un monigote. El árbitro es un señor que le dan un pito y le dicen, métete ahí para que tú pites lo que te digamos. Tú vete pitando. Y si algo no nos gusta, ya te llamaremos. Y coge y lo llaman un minuto y medio después de sacarse un córner para pitar un penalti a favor del Arsenal. Y sin embargo lo llaman... O sea, ese fue un penalti que pitó el VAR, no el árbitro. Y en el penalti que se pita el árbitro, lo llaman del VAR para decir que lo quite porque no fue penalti cuando era más penalti que el anterior. Entonces, ¿qué hace el árbitro en el campo?
El VAR no está viniendo a mejorar.
No. Al contrario. Está perjudicando porque está demostrando que gana el equipo que a determinadas personas les interesa. Y ya sabemos que el Real Madrid, ojo, repito, muy bien eliminado por el Arsenal por el 3-0 que le clavó allá.
Fue superior.
Pero ¿qué pasa en este partido? Si después del penalti del Arsenal que saca, en plan, Chirigota lanzó y se la sacó Courtois, y se pita el otro y el Madrid marca y se pone a ganar 1-0. No puede haber ahí miedo escénico.
Es otra historia que no sabemos cuál sería. Pero
no es lo mismo ir 0-0 que ponerte a ganar 1-0.
Lo que está claro es que el árbitro, el mejor árbitro que existe, es el que no se nota que está.
Claro.
Y cuando aparecen estas figuras del VAR, y el VAR está generando demasiada polémica, por eso que estás diciendo tú. Porque,
sí.
Porque debería ser una cosa que da tecnología al servicio del mejor arbitraje, y es justo lo contrario. Es la manipulación. Esto me interesa, lo pito, esto no. Y
en el partido ayer, Real Madrid-Atlético de Bilbao, el primer tiempo el Madrid horrible. O sea, un equipo
regalado.
Como si no se estuviera jugando nada. El segundo tiempo debe ser que Ancelotti les mandó una santiaguina, ¿te acuerdas, don Santiago Bernabéu? Y el equipo fue diferente y dominó, bueno, 74% posesión de pelota, 29 ataques, por uno el Bilbao, y llega y marca un gol Vinicius y le pitan un fuera de juego previo a Hendrik, porque el VAR dijo que era fuera de juego, y después ponen una imagen por 3 centímetros.
Sí, media bota.
Metido, media bota. ¿Y quién no te indica que el frame ese que están congelándonos no está manipulado? Un segundo antes, un segundo después, y a lo mejor la media bota está más acá que de allá.
Es muy fácil.
Y luego hay un penalti a Bellingham, que le dan un taponazo en, la, sí. En el pie, y el árbitro no pita penalti. Menos mal que apareció Valverde y marcó un golazo.
Sí, porque el penalti de a Bellingham, había quien decía que eso era un contacto, digo yo.
¿Contacto? Y le dieron un leñazo a la planta, una patada en el pie.
Contacto, dentro del área.
Claro, contacto, con penalti. Pero bueno, ok. Pero el golazo de Valverde es de los que le da emoción a la liga, porque si ayer el Madrid no termina ganando ese partido.
Sí, pues se descuelga ya.
Se descuelga totalmente, aunque ahora está a 4 puntos, pero ahí hubiera estado a 6. Y con 4 puntos todavía se puede remontar la cuesta. Con 6 ya es muy difícil, ¿eh?
Sí, pero estaba empatado.
Sí. Ahora está
el que está descolgado ya es el Atlético de Madrid.
Bueno, es que el Atlético de Madrid había dicho Simeone, bueno, todavía nos queda la Liga. No, te queda la Liga. El partido contra Las Palmas también fue de mala suerte, ¿eh? Porque Las Palmas es...
está atravesando un mal momento.
Bueno, y el Atlético de Madrid dominó de principio a fin. El héroe de Las Palmas fue el portero. Este que un muchacho croata, Juncas, algo así, que relevó a Silesen, el que tuvo la perforación del intestino delgado en un encontronazo. Con Borja Iglesias, creo, ¿no? Y un disparo de Julián Álvarez. Y este muchacho ha metido una mano, que eso es una de las paradas del año. Y después un cabezazo también de Sorlot, y se lanza el portero de la Unión Deportiva Las Palmas abajo al palo derecho y la sacó al córner. Dos paradas extraordinarias. Y cuando parecía que el Atlético de Madrid iba con todo, fue en el segundo tiempo Atlético de Madrid nada, ni disparó a puerta una sola vez. Y ya cuando estábamos cantando el pasador Lilas Canarias, que era con lo que antes se despedían todas las fiestas, apareció una melee por allí, sacó el portero Las Palmas, llegó hasta el área contraria, Lenormand y Jiménez quisieron despejar, lo que hicieron fue que la dejaron allí, pum, para adentro, y ganó Las Palmas 1-0, con lo que sale de
los puestos de descenso.
Y faltando 6 partidos, Las Palmas no es que lo tenga fácil, pero hay en la penúltima jornada un Leganés, o un Las Palmas Leganés, que puede decidir el tercer puesto. Ya el Valladolid está descendido.
Ese no tiene arreglo.
Ese ya no lo arregla nadie. Pero aparte de ese Valladolid, están metidos ahora en descenso el Leganés, el Alavés y Las Palmas dándole vueltas a la Laguna. O sea, como dice el otro, no será pato, pero le está dando vueltas a la Laguna. Las Palmas con 32, Alavés 31 y Leganés 29. Ese penúltimo partido, en la penúltima fecha, Las Palmas-Leganés puede decidir un descenso. Pero,
veremos.
Ahora, gol absurdo ayer el del Villarreal, Real Sociedad, no sé si lo viste.
No lo vi.
Bueno, estaban 1-1 y Foyt, lateral de defensa central del Villarreal, le retrasa la pelota a su portero, un muchacho nuevo, brasileño, no recuerdo el nombre en este momento. Delante mismo la puerta, medio metro su puerta, la para con el pie derecho y se la quiere acomodar para el izquierdo para entregarla. Y Oyarzabal, que siguió la jugada en el momento que mete la pierna, pum, para adentro. A medio metro, o sea...
De loco, pobrecillo.
Es que abusan de los porteros.
No lo vi hoy en día,
la idea de todos los entrenadores, de todos los equipos, es salir jugando la pelota, tocando. Pero es que hay momentos que tú no puedes tocar porque pones al portero en una situación muy, muy comprometida. Y se la da y este la quiere acomodar para sacarla y el otro ya le llegó encima y lo que hizo fue simplemente empujarla.
Toquetearla.
Un gol absurdo.
Pobrecillo, porque tendría que un disgustito si es joven encima.
Bueno, ¿qué más nos queda por aquí? La muerte de Hugo Gatti.
Sí, es verdad, jugador...
Murió anoche. Este fue el primer jugador portero del fútbol argentino. 80 años, Hugo Gatti, vivió mucho tiempo aquí en España. Era muy popular en el Chiringuito.
En el Chiringuito de Pedrerol, sí, señor.
Este era loco. Era el loco Gatti, lo llamaban. Gatti. Fue portero de Argentina en el Mundial del 66, en aquella Argentina de Ratín. Iba a ser el portero titular de Argentina en el Mundial de la propia Argentina del 78, pero se lesionó un mes antes de la Copa. Y allí destacó Fillol, que jugaba aquí en España, ¿no? Hugo Gatti, estrella de Boca Junior. Era tan grande.
No buen amigo de Maradona, creo, ¿no? Tenía algún...
Tenía sus piques porque cuando Maradona tenía apenas 19 años y jugaba en Argentinos Juniors, se enfrentó a Boca Juniors y Maradona con 19 años le marcó 4 goles. Aunque después fueron compañeros en Boca y todo lo demás, ¿no? Pero Hugo Gatti, uno de los grandes, es más, jugó... Es el primer jugador en presencia en el fútbol argentino. Yo tengo una anécdota con él. En Barquisimeto, en Venezuela... Barquisimeto es la capital del estado Lara, que es un estado occidental. Es la conocida como la ciudad musical de Venezuela, Barquisimeto. Y fui, cuando yo trabajaba en Venezolana Televisión, Canal 8, y estuve yo 25 años como comentarista de fútbol, fui a Barquisimeto a transmitir un partido amistoso. Era un amistoso de verano, algo de eso, Boca Juniors. Creo que era contra el Vasco de Gama de Brasil. Y yo me mandaron al campo a ser entrevistante del partido y yo paso con mi micrófono por delante del banco de Boca Juniors. Y Gatti ese día no estaba de portero titular, estaba sentado con el pelo largo que tenía, él se ponía una cinta tipo así, karatequí, ¿no? Che, pibe, ¿a dónde vas? Le digo, a entrevistar, ahí no hay nadie que sirva para nada, entrevístame a mí. ¿Qué va a entrevistar esa? Ahí, esa no sirve ninguna. Y me puse a entrevistarlo a él, era un tipo, te digo, fenomenal. Y murió ayer a la edad de 80 años. Es tan antisistema, o era tan antisistema, porque ya falleció ayer, que sabemos que Messi y Maradona son los grandes mitos del fútbol argentino. O sea, ahí está la iglesia maradoniana. Y me imagino que cuando Messi desaparezca también harán la iglesia mesiánica o algo así. Bueno, Gatti decía, estos dos al lado de Pelé son nada. Messi, Maradona, Messi, Maradona, Pelé es lo más grande que ha habido.
Bueno, también argentino.
Y siendo argentino, bueno, también lo decía Menotti. Menotti era otro que decía que como Pelé, yo vi jugar al negro Pelé. Vi jugar a Maradona, vi jugar a Messi. Extraordinario. Como alguien que le preguntó el otro día que si entre Maradona y Messi, creo que fue Javier Clemente que dijo, bueno, hoy por hoy Messi... quizás sea superior a Maradona. Pero Maradona, en el fútbol de hoy, sería una superestrella. Y Messi, en el fútbol de ayer...
No jugaría.
En campos embarrados, cuando Messi iba a llevar la pelota, como en aquellos campos embarrados que si Maradona se la llevaba, la podía llevar Messi.
Cierto, hay que contemporizar.
Pero curioso esto de Hugo Gatti, el loco Gatti, Dios lo tenga en su gloria.
Y Pelé empezó a jugar sin zapatos, sin bota.
Pelé era un pobrecito de allá de Santos.
Pero igual en estos campos no sabría jugar.
Bueno, no, igual. La verdad es que pasa el alma del grande Hugo Gatti. Mira, y esta semana vamos a tener liga. Vamos a tener partidos mañana y el miércoles y el jueves. El Barcelona juega mañana contra el Mallorca. Y el miércoles juega el Real Madrid contra el Getafe. Menos mal que es en Madrid. Barcelona mañana, Real Madrid el miércoles, final de la Copa del Rey el próximo sábado en la Cartuja de tu...
En Sevilla.
De tu preciosa Sevilla. El Madrid a jugar contra el Barcelona a la final de la Copa del Rey con 24 horas de descanso, menos que el Barcelona. ¿Por qué? Porque así lo decidió el señor Tebas.
Es que Tebas es amigo del Madrid, de Florentino.
Sí, claro.
Es muy amigo de Florentino. Pero son una detrás de la otra. ¿Eh? Ya no es una casualidad que dice, bueno, una vez le toca a uno, una vez le... No, siempre. Le toca al Madrid.
Es un total choteo. Mañana Barcelona-Mallorca de Liga. El miércoles Getafe-Real Madrid. Menos mal que es en Getafe, que es en el sur de Madrid. Y no es viajar a Pamplona, o viajar a Valencia, o viajar a Gerona, o viajar a Vigo.
¿Y cuánto les va a meter el Barça en la final de la Copa?
Debería ganar el Barcelona por... Pero ojo, el Barcelona está dando muestras de cansancio. El otro día el partido contra el Celta, el Barcelona lo ganó remontando al final, pero jugando muy, muy mal.
Y gracias al VAR.
Pero el Barcelona, te digo, está dando muestras de cansancio, así como lo da el Real Madrid. Cuidado, ¿ah? Cuidado, porque todavía la cosa...
¿Qué tantos enfrentamientos? ¿La Liga se va a jugar en un partido Madrid-Barça?
La Liga, mira, la Liga todavía... déjame decirte, al Barcelona le quedan en casa, mañana al Mallorca, después jugar afuera, después recibe al Real Madrid, porque faltan 6 partidos para terminar la Liga. Y al Mallorca en casa le quedan, al Barcelona en casa le quedan Mallorca, Real Madrid y Villarreal, 3. Y fuera le quedan Valladolid,
3 puntos.
Español.
Que eso es un derbi.
Que es un derbi. Y cierra en Bilbao.
Que Bilbao también está jugándose su entrada en la Champions.
Sí, señor.
Está en cuarta posición.
En la cuarta posición, que también puede lograrla a través de la Europa League si la gana. Para ello tiene que eliminar primero al Manchester United. Y al Madrid en casa le quedan el Celta, el Mallorca y la Real Sociedad. Y fuera, el Getafe, donde juega pasado mañana, Barcelona y Sevilla. Un Sevilla que está abajo también. Ahora, ese partido en Montjuïc, el Barcelona-Real Madrid, ¿pudiera decidir la Liga?
Sí, la puede decidir. Si gana Barcelona, sobre todo.
Y este fin de semana, final de la Copa del Rey, en la Cartuja, entradas vendidas. 7 veces han llegado a la final Real Madrid-Barcelona. El Madrid ha ganado 4 y el Barcelona 3.
Pues es la de empatar.
Las dos últimas veces que se enfrentaron, ganó el Real Madrid. Una con el gol en el 2015, el gol de Gareth Bale, aquel que se fue desde el medio campo. Y la anterior, un golazo de Cristiano Ronaldo. El otro día dije de penalti, no, de cabeza, un cabezazo, recuerdo. El segundo palo, magnífico. La última vez que el Barcelona en una final de la Copa del Rey le ganó al Real Madrid, ahora estoy recordando, ¿eh? Si meto la pata, el próximo lunes rectifico. En el 90, con Johan Cruyff. Cuando Johan Cruyff dirigía el Dream Team, pues, que ganó el Barcelona 2-0.
Pues yo apuesto que la Copa del Rey se la va a llevar el Real Madrid y que la Liga se la va a llevar el Barça.
¿Usted cree? Sí. ¿Y el Barcelona ganará la Champions?
No, la va a ganar el PSG de Luis Enrique.
La Champions
para que Mbappé se tire de los pelos de la cabeza si le quedan.
Vamos a señalar cómo son las finales. Barcelona-Inter y Arsenal-PSG. El PSG de Luis Enrique.
Luis Enrique y el Arsenal de Arteta.
De Arteta.
Dos entrenadores españoles.
Sí, señor. Oye, podemos tener una final... Barcelona conflict contra el PSG, ¿no?
Sí.
O podemos tener una final Inter-PSG, bueno, o Inter-Arsenal, Arsenal-Barcelona. Los
el
cuatro
Inter
equipos.
Tiene la liga italiana complicada.
Oye, ayer perdió con el Bolonia 1-0. Y como el Napoli
el
ganó su partido.
De la liga, el Bolonia, ese que sí, nadie ha apostado por él. Y es como el Girona de hace una pretemporada en España.
Bueno, pero ya el Bolonia ya el año pasado comenzó, porque el año pasado el Bolonia jugó Champions, aunque no ganó ni un solo punto en la ronda previa, ¿no? Pero en Italia ahora en estos momentos Inter y Napoli están empatados en el primer puesto. Porque el Inter perdió este fin de semana y el Napoli ganó su partido. O sea, están otra vez empatados arriba. El Inter tiene un equipazo. Y ese Barcelona-Inter es un partido muy, muy difícil. Igual que el Arsenal-PSG. ¿Tú dices cuál es la final? Vamos a apuntarlo.
PSG-Barcelona.
PSG-Barcelona. Yo voy a decir Inter-PSG.
¿El PSG va a ganar la Champions?
No sé.
Yo creo que sí.
Sin Mbappé.
Sí, sin Mbappé. Más que le den.
También se va del PSG para ganar la Champions con el Madrid.
Y la gana el PSG.
Y llega el Madrid y empava el equipo.
Es que eso es el fútbol. Eso es lo que tiene el fútbol.
Pues nada, don Diego.
La semana que viene volvemos. ¿Nos queda algo pendiente por ahí?
No.
Una buena semana la que viene por delante.
Una buena semana con mucho fútbol. Mucho, mucho fútbol.
El próximo lunes sabremos quién ha sido el campeón de la Copa del Rey.
Uh-huh.
Y sabremos también... Bueno, no, porque Champions es la siguiente, ¿no?
La Champions el siguiente y la otra arriba. Ida y vuelta uno tras de otro.
Ya se va a ir cerrando la temporada, que ya vamos entrando en el mes de mayo, que es el mes complicado, donde hay que llegar vivo, pero también llega la gente muy cansada, ¿eh? Muy agotada. Hay mucho calendario deportivo.
Yo lo dejo a usted porque me voy para casa a preparar otro programa. Pero sí, ya de
vía iberoamericana.
Y vía para varias emisoras de Venezuela y de Chile.
Al otro lado del Atlántico.
Al otro lado del Atlántico. Y
dile a tu querida mujer que me dejé el libro.
Te venía oyendo esta mañana.
En la vuelta del avión.
Y dedicado. Que te lo vuelva a dedicar.
Y sí.
Ella creo que viene el próximo lunes.
La semana que viene.
Para hablar.
Pero me quedó una pena porque además es que intenté volver a por él porque me di cuenta cuando estaba ya intentando encontrar la maleta y digo, ¿y si estás en la maleta? No, me lo he dejado arriba. Pues lo saqué para leerlo, pero después me quedé dormido. venía agotado.
No es que te entiendo.
Venía agotado. Y me quedé dormido y...
Porque no fue precisamente un viaje de placer, ¿no?
No, por desgracia no. Pero bueno, esa es la vida. Don Reyes, ¿qué le digo? Que la semana que viene volvemos a encontrarnos.
¿Oímos a Neil Diamond para
claro,
despedir?
Ahí va.
Qué bueno.
Chao, la semana que viene.
Chao.